en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Casi el 90% de los trabajadores de Desigual han apostado por la semana de cuatro días con la reducción de un 13% del salario. Trending topic en Twitter porque la empresa había anunciado unos momentos antes de comenzar ese referéndum que aquellas personas que no estuvieran dispuestas a aceptar el resultado se iban a quedar en la calle. Lo decían más finamente, claro, pero al final el resultado es el mismo. De cualquier manera, es un debate que no es exactamente el que plantean algunos partidos políticos aquí en España, porque esos partidos abogan por una semana de cuatro días, un descanso de tres, por tanto, pero sin repercusión en el salario. Es apasionante el debate que tenemos por delante en los próximos años, porque esto no se va a decidir ni en un día ni en dos precisamente. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y saludamos ya a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes.
Yo ya te veo con ánimo de bailar esta noche.
¿Por qué?
Porque
ya
es
viernes, ¿no?
Es viernes y ya se puede.
Bueno, antes también bailaba, ¿eh? Aunque pero fuera no. A mi casa
bueno,
o en cualquier otro sitio.
Claro, pero yo también te lo he dicho porque yo sé que tú eres muy bailonga, como yo, por otro lado. Al que veo más de, como dice la presidenta de la comunidad, en la barra, ¿cómo ha dicho? ¿Brazo en barra o algo así ha dicho? Es a Javi García. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy un bailongo, ¿eh?
O sea
di
que
buena muestra en la boda el sábado. Ah,
es verdad, es que yo me perdí ese magnífico documento que tu community manager pero envió a las redes sociales.
Este fin de semana no voy a estar en las pistas de baile madrileñas,
no,
ya lo anticipo.
Ni en las fiestas de tu pueblo.
A ver si me paso.
Su pueblo es Leganés, para quien no lo sepa.
Es la, porque la Virgen de Butarque.
Hay varios municipios que están en fiestas también.
Sí, bueno,
he escuchado a los compañeros de informativo Brea de Tajo, por ejemplo.
Ahora se acumulan porque se han suspendido muchas en el verano por la situación de la pandemia y ahora se recuperan.
O sea,
hay ganas de.
O sea que a los de Leganés nos correspondía en un año normal celebrar fiestas en.
No, en octubre.
Ah. Bueno, pues entonces que la disfrutéis de cualquier manera, porque ya que no lo hemos podido disfrutar a lo largo del verano en tantos y tantos municipios madrileños, pero nosotros hay que decir como primer punto de partida que no nos vamos a tomar puente, que el lunes estamos aquí, el martes vamos a estar aquí y los días sucesivos, como es lógico, porque nosotros aquí lo de Madrid Trabaja lo llevamos
a rajatabla.
A rajatabla. Como llevamos a rajatabla, saludar a aquellas personas que nos siguen a través de redes sociales, por ejemplo en Twitter.
Claro, y aquí los oyentes nos pueden seguir, ampliar esta pequeña gran familia que formamos en Madrid Trabaja, en @MadridTrabajaOM.
Y también tenemos un Facebook.
Sí, un lindo Facebook, una linda
un lindo
cuenta,
pajarito.
Un lindo usuario en Facebook y nos pueden seguir con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y ofertas de empleo, a ver si en este preámbulo del puente del 12 de octubre conseguimos que una de las ofertas pueda encajar con tu perfil. Últimos días para acceder a las oposiciones de arquitectos técnicos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Porque tenemos todavía por delante el puente, pero el día 13, el miércoles, vence el plazo de solicitudes. En total son 33 plazas y el sistema de acceso es mediante una fase de oposición y también un curso selectivo. Entre otros requisitos, es necesario contar con el correspondiente título de arquitecto técnico.
Hay que decir que además, como se puede hacer por certificado digital, clave, DNI electrónico, pues estos días perfectamente lo pueden hacer los oyentes. El Ayuntamiento de Getafe va a ofrecer un primer empleo a 28 jóvenes desempleados de larga duración.
Y en diversos perfiles profesionales, desde trabajadores sociales, técnicos, medios en topografía, ayudantes de archivos, informáticos, auxiliares administrativos y también monitores de ocio y tiempo libre, además de oficiales de albañilería y, por último, de pintura. Los jóvenes desempleados deberán residir en el municipio de Getafe, estar inscritos como demandante de empleo y ser parado de larga duración.
La agencia de colocación de Villalba, de Collado Villalba, gestiona los 18 puestos de trabajo de la tienda de la cadena de restauración Popeyes.
Sí, las vacantes son para trabajar en esta cadena especializada en pollo, que se distribuyen en 10 ayudantes de cocina y 8 repartidores de moto, que se van a encargar, lógicamente, del reparto a domicilio. Se requiere conocimientos de orientación al cliente, también de trabajo en equipo. Las contrataciones son temporales, a tiempo parcial y en turnos rotativos. La empresa ofrece formación constante a los empleados. A partir del 14 de octubre se comenzará con ese proceso de selección, que está organizado, como decías, por la agencia de colocación de Collado Villalba, por lo que se requiere estar dado de alta como demandante de empleo.
En Alcorcón demandan administrativos.
Con bachillerato o formación profesional de grado medio en la rama administrativa y también que dispongan de experiencia de al menos un año en un puesto similar. El contrato inicial es de tres meses, con opción de ampliarse 9 más. Los turnos son rotativos, en turnos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, y el salario es de 1.080 euros brutos al mes y se precisa de incorporación inmediata.
9 de la tarde o 9 de la noche, porque es una hora que es difícil. En invierno es de la noche claramente, en verano ya es otra cosa. Aprobada la oferta de empleo público en el Ayuntamiento de Garganta de los Montes.
Hay una plaza para un agente de empleo y desarrollo local, otra de auxiliar administrativo, peón de mantenimiento y también personal de oficios diversos. Se trata de una oferta para la estabilización del empleo temporal. El plazo de solicitudes se podrá realizar una vez se haya convocado la convocatoria en cada proceso selectivo.
Y luego terminamos con una oferta de empleo en un centro deportivo en Aranjuez para recepcionistas.
Sí, para la atención en la recepción y tareas comerciales y administrativas se necesita tener conocimientos informáticos del paquete Office y del programa de gestión ProviSport, así como experiencia en un centro deportivo. El contrato es temporal, con posibilidad de permanencia. La jornada es parcial para trabajar sábados de 9 a 3 de la tarde y domingos y festivos de 10 a 3. El salario es según convenio.
Apostamos a si termina el programa la voz de Andrea. Andrea sí lo va a terminar, pero supongo no lo sé.
Esperemos que sí.
En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples los requisitos, acude a la página web de Onda Madrid y allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nuestra mesa de orientación laboral ya está dispuesta y al completo, así que vamos a saludar a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. ¿Qué tal?
Uy, ¿también tienes tú la voz un poquito tomada o me...?
Sí. Soy de las que se ha pillado aquí otro virus, ¿eh? No el de la corona, pero sí, estos cambios de temperatura no hacen bien.
Bueno, aquí te advierto que estamos el equipo... sí, un poquito perjudicado. Andrea
sí, pues
ya...
Yo creo que está bastante extendido, así que
sí,
nada,
¿no?
Pues a recuperarse.
Bueno, ¿y a ti cómo te suena eso de la jornada de 4 horas con reducción de salario, de desigual?
Pues hombre, me suena, a ver, a obligación pura, ¿no? Aquí no hay opciones, aquí no suena nada positivo. Y bueno, pues cuando sí que se puede realmente elegir, pues bueno, hay personas que prefieren la parte económica y otras personas que prefieren el tiempo, que bueno, que el tiempo también tiene un precio, ¿no? El tener en este caso disponer de tiempo libre, así que bueno, pues, pero vamos, a esto no suena muy bien, la verdad.
Ya, yeah. Hombre, sobre todo la amenaza previa, ¿no?
Exactamente, es que el amenazar y obligar, pues no, para nada. No, la pena es esa, que siempre que sale algo, alguna novedad o beneficio para los trabajadores, que se utilice de esta forma, ¿no? Tan, pero bueno, la negativa. Esperemos que se extienda, pero de otras formas, con opciones.
Bueno, pues esperemos, porque el debate, desde luego, que habían planteado los partidos políticos no era ese. Bueno, algunos partidos políticos, no todos. Vamos a saber también la opinión de Mercedes Frías, de Cruz Roja. Mercedes, ¿a ti cómo te suena todo esto?
Hola, buenas tardes. Pues muy en la línea de Laura, entre irte a la calle y reducir el salario, pues ¿qué quieres que te diga? Como opciones, pues no es opción, es al final una obligación. Entonces la forma de plantearlo no es la correcta. Y desde luego, desigual como marca de empresa, no sé cómo le va a repercutir todo esto. Yo le daría una vuelta.
Ya, sí, eso sí que es verdad que puede tener repercusión. Lo que pasa es que somos de memoria frágil. Entonces le puede pasar factura pues unos días, unas semanas. Luego ya veremos, ¿no?
No sé. Yo soy consumidora de Desigual, la verdad. Y esto me ha dejado diciendo, bueno, no sé, no es la imagen que yo tenía de Desigual como empresa, ¿no? Ya. Este obligar, no sé, como que o quieres esto o te vas a la calle, o lo aceptas o te vas a la calle, pues hombre, los tiempos que corren, pues no me parece una política empresarial muy correcta, ¿no?
Ya. Bueno, veremos a ver, será interesante ver la repercusión que pueda tener, más allá de que ayer fueron trending topic en Twitter. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué te parece a ti?
Muy buenas, pues me parece un poco que te dan a elegir entre si te disparan o te pegan, entonces al final es una posición de poder donde, claro, me imagino que la gente tendrá que valorar su situación, pero estoy pensando en personas que tengan familia y que tengan, que es una cuestión, hombre, una persona que pueda acomodar el horario a luego estudiar o a formarse o esté en la universidad o haciendo un FP, pues podría ser adecuado, pero que no creo que vaya por esa línea de te damos la oportunidad de que puedas compatibilizarlo con claro, otras actividades, que es una, es digamos, edulcorar algo que es, que si no de otra forma sería, no sé, creo que en estas cosas al final tendrían que legislar de forma que las empresas tuvieran, a tanto que se habla de la responsabilidad social empresarial, creo que muchas de estas medidas tienen que ir a solventar estas situaciones y que no se dé, que no se dé siempre, porque además la casualidad siempre lleva a pensar en utilizarlo a perjuicio del trabajador o la trabajadora.
Ya. Lo cierto es que esto sí que es un debate ya clásico y antiguo, ¿no? Porque el problema no es muchas veces el trabajo a tiempo parcial, sino el trabajo a tiempo parcial obligado. Es decir, que ese es el problema, sí, ¿no? Aquí el quid de la cuestión.
Sí, yo creo que es eso, que es una imposición, no es una elección. Entonces, dentro de las opciones que hay, pues evidentemente, entre irte a la calle y quedar sin dinero y poder seguir manteniendo ahí un mínimo, pues bueno, pero son, no sé, son cuestiones que creo que al final no benefician, no hacen que el empleo gane en calidad, que creo que es lo que se necesita, uh-huh, que mejoren las condiciones.
Hoy vamos a hablar con vosotros de otra cuestión que deslizamos la semana pasada y nos ha parecido buena idea ahondar en ellas, que es cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, esas preguntas que a veces nos realizan y que nos dejan un poquito descolocados, porque no sabemos si debemos contestar. Esto es lo mismo que lo de Desigual, que claro, teóricamente no debemos contestar, en la práctica eso ya sabemos que puede representar, con lo cual vamos a hablar de este asunto con un despacho de abogados que precisamente ha publicado una oferta, o sea, ha publicado una nota de prensa explicando a las empresas lo que se puede y lo que no se puede preguntar. Y en concreto tenemos a Tirso Gracia, que es socio de Galivier Legal. Tirso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque es que justo hay veces que las notas de prensa llegan en el momento más oportuno. Y en este caso, la semana pasada estuvimos hablando con varias mujeres que se enfrentaban a entrevistas de trabajo en las que, bueno, pues les preguntaban por si tenían hijos, por si querían seguir teniéndolos, por si tenían alguien para cuidarlos. Y esto claramente nos parecía ilegal. Claro, luego te enfrentas a la situación y ¿qué haces, Tirso?
Bueno, pues mira, la primera cuestión que yo os quería resaltar, que en fin, aquellas empresas que en las entrevistas de trabajo y selección de personal hablan o preguntan sobre cuestiones personales y cuestiones privadas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la vida profesional para la cual se les selecciona, pues la verdad es que están dando a entender los valores de su compañía, ¿no? Yo creo que es muy importante que el entrevistador en cada momento transmita los valores de la compañía, y ciertamente cuando se hacen preguntas de carácter personal, pues los valores de la compañía dejan mucho que entrever, ¿no? Es decir, es muy importante no solamente aquello que la compañía tiene como misión, en fin, en su plan de negocio, en su página web, de los valores estupendos y maravillosos que tiene, sino lo importante que es el transmitirlos en una entrevista de trabajo. Porque no en vano, la entrevista de trabajo es la primera ventana a la cual se acerca y se asoma el candidato a una compañía. Por lo tanto, hay que ser realmente exquisitos en la selección de personal, porque ciertamente estamos transmitiendo la imagen y valores de la compañía, ¿no? Por tanto, efectivamente, las preguntas de carácter personal no deben de hacerse en una entrevista de trabajo.
Me parece muy interesante lo que dices, Tirso, porque claro, son preguntas, además, estas concretas que te planteaba antes, que es verdad que a los hombres no se les hace, con lo cual sí que está transmitiendo efectivamente unos valores por parte de la empresa un poquito machistas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, no solamente son las preguntas relativas a la maternidad, porque ciertamente, a ver, los hombres cada vez más y mucho más estamos totalmente implicados en los valores domiciliarios, ¿no?, los valores de casa, ¿no?, en aquellas tareas que en principio parecían que eran de las mujeres, ahora ciertamente pues se comparten con naturalidad, y mucho más la gente joven, ¿no? Por lo tanto, no solamente son aquellas preguntas de maternidad que son realmente inapropiadas, sino aquellas preguntas que también se hacen a los hombres, pues de carácter personal, ¿no? Si, oye, tú te vas a casar, oye, tú tienes novia, tú vas a tener hijos, estás viviendo en pareja, son preguntas que no deben de hacerse. Y después el problema está en cómo se responde, ¿no?, cuando te las hacen, ¿no?, esas preguntas. También hay que ser muy exquisito en la respuesta. Yo siempre digo que no hay pregunta incómoda, sino respuesta imprudente, ¿no? Porque si tu respuesta es imprudente o de enfado o de poca solvencia y de poca tranquilidad al responder a estas preguntas y te enfadas, pues seguramente estás tirando por el aire tu propia selección, ¿no? Y a veces es más la falta de tacto por parte del seleccionador, que transmite cosas que no son. Por ejemplo, a lo mejor es una compañía con muchos valores y que vale la pena trabajar en ella, pero en cambio el entrevistador pues a lo mejor es un poco torpe y ha hecho preguntas que no son las adecuadas, ¿no? Por tanto, también mucha paciencia, mucho talento, yo te diría incluso, en las respuestas que se hacen, ¿no?
Hombre,
las respuestas no hay que contestarlas, ¿eh? O sea, te hacen preguntas, pero tú puedes responder o no puedes responder. Pues simplemente no responder y te vas ciertamente a aquello que tú quieres transmitir.
Ya, lo que pasa es que te sitúan en una situación muy complicada. Es decir, es que al final el no responder o el dar algún tipo de evasiva, uno tiene el miedo de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado en la selección.
Mira, yo creo que el éxito en todo está en la preparación. El candidato tiene que prepararse muy bien las entrevistas. Y nadie gana una medalla olímpica si no se ha preparado, ¿no? Pues ciertamente nadie le va a conseguir una entrevista de trabajo si no está bien preparado y bien formado para hacer esa entrevista. Es muy importante transmitir 10 valores, ¿no? 10 cuestiones principales que tú quieres transmitir en esta entrevista. Pues cuando te hace una pregunta incómoda, pues ciertamente te vas a uno de ellos y respondes respecto a aquellas cosas que tú quieres responder. No sobre las que te preguntan, sino las que tú inteligentemente quieres responder a ellas. y vuelves a la misma, ya está. El seleccionador ya se dará cuenta, simplemente se dará cuenta con una respuesta de este tipo, que lo que ha dicho es incómodo, y por lo tanto posiblemente rectificará.
Hacéis referencia en la nota de prensa también a un asunto de suma actualidad, que es el asunto de la vacunación, ¿no? Y que también en algunas entrevistas de trabajo nos comentaban nuestros orientadores laborales que se está efectuando, cuando en este país de momento la vacuna no es obligatoria.
Efectivamente, tú lo has dicho, la clave está ahí. Como la vacuna no es obligatoria, pues no se puede preguntar sobre esa cuestión concreta. Es verdad que como estamos tan sensibilizados y hemos tenido tantas dificultades en la pandemia, es posible que haya seleccionadores o haya empresas que tienen la tendencia a preguntarlo, pero no se debe preguntar y mucho menos responder, sin duda. Claro. Esto es como si te preguntaran, oye, ¿usted tiene el SIDA? Pues ciertamente son preguntas que ya sabemos todos que no se tienen que hacer, ¿no? Y sabemos que no se tienen que responder. Pues aquí lo mismo, como no es obligatorio y afecta, digamos, a una cuestión de intimidad sanitaria, pues no hay que responder, y no hay que preguntar, lógicamente.
Bueno, de cualquier manera, está bien que desde un despacho de abogados como Galivier Legal se transmita, porque yo sí que creo que en esto quizá, no sé si vosotros tenéis datos, pero probablemente en pequeñas y medianas empresas se cometan mayores deslices, ¿no? Porque muchas veces no tienen a alguien específicamente preparado para la selección de personal.
Pues sí, efectivamente, es ciertamente como dices, la persona que hace selecciones de personal en empresas medianas y grandes, pues ya está formado para hacerlas, ¿no? Sabe que aquello que puede preguntar y que no puede preguntar. El objeto de nuestra nota de prensa era llamar la atención para aquellas otras empresas que no tienen personal específicamente formado en esta materia, pues que puedan tener alguna guía o algunas advertencias de aquellas cosas que no deben de preguntar, pero en sí mismo, porque además es que están transmitiendo los valores de la compañía. Entonces, claro, si tú preguntas cosas incómodas a un candidato, pues primero hay un rechazo por parte del candidato y segundo, ese candidato sale con una imagen negativa totalmente de esa compañía y de los valores de esta compañía. Por lo tanto, quien hace la selección de personal tiene que estar muy preparado y muy formado para hacerlas. Y si no está específicamente formado, cuando vaya a hacer esta tarea, tiene que formarse en esa tarea concreta que tiene que hacer y respetar sobre todo a las personas. Pensemos también que hoy en día cada vez más las personas jóvenes tienen más valores, sobre todo relacionados con la discreción y la intimidad de su área personal, ¿no? Y por lo tanto preguntas hechas dentro del área personal que se vayan de la propia área profesional, que básicamente se trata de, oiga, saber cuál es la actitud y la aptitud del empleado, pero siempre en el área profesional, pues todo lo que se vaya de allí, pues son preguntas nocivas tanto para la empresa como para el candidato.
Porque la repercusión que puede tener, hablábamos de, bueno, hay que tener paciencia, no enfadarse, pero imaginemos que no nos enfadamos directamente con el entrevistador, pero después sí que queremos denunciar esa situación. Posibilidades hay, ¿no? Hemos hablado con compañeros vuestros, a la inspección de trabajo, etcétera. Lo que no sé es esto si es fácilmente demostrable, eso también
aquí
lo digo.
Está. Aquí está, la gran dificultad siempre es el demostrar esto, ¿no? Yo pienso que, bueno, cuando se producen estas cosas, primero, el denunciar lo que te va a provocar va a ser perder tiempo, hacer perder tiempo también a la inspección de trabajo, porque lo que está claro es que si no hay acreditación de que se han producido esa vulneración a derechos fundamentales, pues por mucho que tú lo digas y no llevas pruebas fehacientes que lo dicen, pues la verdad es que no se va a poder acreditar, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la cuestión probatoria es altamente complicada y difícil en estos casos.
Claro. Bueno, voy a, si no te importa, Tirso, a escuchar también a los orientadores, orientadoras que conforman esta mesa de los viernes para conocer un poco su opinión y si tienen también alguna consulta que hacerte, aprovechando que has tenido la amabilidad de atendernos. Laura.
Bueno, pues la verdad que es un tema que da para mucho. Es una de las preguntas y las dudas que más tienen las personas que están buscando trabajo. El cómo responder a esas preguntas complicadas. Y bueno, yo sí que, aparte de bueno, que estoy en todo de acuerdo, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado en caer en las generalidades, porque hay infinidad de situaciones y millones de situaciones, y muy específicas, casos concretos que nos llegan, y hay que tener cuidado y saber diferenciar. Hay veces que hacen esas preguntas para saber cómo reaccionamos. Entonces hay que tener la información suficiente de la empresa, entrar en la empresa, ver cuáles son sus valores, ver pues, a lo que se dedican, intentar intuir cuando nos ponen en situación o nos hacen esas preguntas para saber cómo vamos a reaccionar.
O sea, que nos ponen no, una trampita.
Hay veces que sí, que lo hacen para ver cómo reaccionamos. Luego estas ideas tan extendidas de esta manera, de es ilegal, lleva al error de a mucha gente a contestar de una forma seca. Pues no, eso no lo debe contestar, entonces estoy de acuerdo que hay que tener cuidado con la respuesta. Y hay veces que responder a cuestiones personales nos puede beneficiar, porque valores personales pueden ir en consonancia con los de los valores de la empresa. O salvo cosas muy, muy personales, sí que hay aspectos como, pues bueno, el hacer voluntariados, el nosotros también dedicarnos a algo que, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, el hacer un voluntariado. O sea, que hay cosas que, por el contrario, sí que nos pueden beneficiar.
Ya. Mercedes, ¿tú qué opinas? Mercedes.
Pues yo estoy muy, muy en línea con lo que comenta Laura. Sí que, bueno, ha habido un par de apuntes que he cogido de Tirso, como el tema de que las preguntas transmiten los valores de la compañía, y eso me parece súper importante, ¿no? De cara a la imagen que el candidato se va a llevar de la compañía, ¿no? Que muchas veces es como cuando te hacen este tipo de preguntas, llegas a un momento en el que puedes llegar a decir, bueno, me interesa a mí esta empresa que me está haciendo incidir en esto o no me interesa. También depende de la necesidad de cada uno, ¿no? Pero me parece algo fundamental. Y otra cosa que yo hago inciso mucho es en la preparación. Cuando vas a una entrevista, lo primero es prepararte. Entonces, te tienes que preparar este tipo de preguntas si sabes que te van a salir, que habitualmente lo sabes, ¿no?
O por si acaso. Entonces, te salen también, ¿no?
O por si acaso, siempre hay que tirar por ahí. Entonces, en la preparación lo tienes que tener en cuenta, y siempre eso, pues, dentro de no caer en las generalidades, como dice Laura, responder siempre con esto que decimos de ser asertivo, ¿no? Decir lo que piensas, pero de una manera segura y clara y sin ser excesivamente, a lo mejor, que no te dejes llevar por el enfado, que muchas veces este tipo de preguntas puedes tener, porque es verdad que dices, jolín, ¿por qué me tienen que preguntar a mí si quiero ser madre o no? A cuenta de qué viene, ¿no? Y otra cosa que ha dicho Tirso, el tema de reconducir, ¿no? Yo siempre voy por ahí, siempre respondáis lo que respondáis, reconducirlo hacia vuestras competencias, vuestras habilidades, vuestros conocimientos, e ir a lo que la empresa le puede interesar, que para lo que tú estás ahí para resolver una necesidad. Entonces, redirige la pregunta, digamos, hacia ahí, a lo que tú puedes ofrecer, ¿no? Así, con cierta habilidad.
Uh-huh. Y Jonathan, ¿tú estás de acuerdo o con matices?
Voy en esa línea. A ver, principalmente siempre hablamos de la importancia de prepararse las entrevistas, de preparar la búsqueda de empleo, y va muy alineado a estas situaciones. Hay que intentar ser coherentes, y si se dan situaciones donde realmente nos están faltando el respeto de una forma grave, sí podemos reaccionar de igual forma, siempre y cuando que no nos interese la oferta, o que la oferta no sea el trabajo de nuestra vida, o que la necesidad que tengamos no sea imperiosa. Yo creo que tendría que ser una situación muy, muy grave y de mucha urgencia para poder exponerse a una situación muy grave y muy extrema, pero no se puede. Estoy de acuerdo con lo que decía Laura en cuanto a que no se puede generalizar, y tampoco en muchas ocasiones las preguntas que nos hacen a lo mejor no van dirigidas a obtener información privada por morbo o por curiosidad. Entonces, yo creo que la persona, cuando va a la entrevista, sí tiene que saber identificar esas situaciones para poder, pues, gestionarlas. Y sobre todo nosotros, en el día a día, con el tema de la discapacidad, nos enfrentamos a ello, porque cualquier persona que tiene una discapacidad tiene un diagnóstico, pero ese diagnóstico es información privada. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que se pueden ver en la situación que la empresa les esté preguntando por qué discapacidad tienen, y no por el tipo, sino por la discapacidad específica.
Por la enfermedad, si es enfermedad o por...
Exacto,
¿no?
Claro. Entonces, y sobre todo en aquellas discapacidades que no se ven. Lo que la persona... Nosotros eso lo trabajamos con las personas en la entrevista, porque al final es clave el poder... igual la empresa está preguntando por obtener información de si va a poder hacer la actividad profesional o no, mismamente por el desconocimiento hacia la discapacidad. Entonces, siempre es importante el tener eso, trabajar eso. Nosotros aquí en Inserta siempre es un aspecto clave a la hora de abordar una entrevista, el cómo contar la discapacidad y, o que no nos pregunten o saber qué contar o no y la repercusión que puede tener o las consecuencias.
Yo me estaba acordando, Tirso, hace ya muchos años, porque yo ya tengo una edad, década de los 80, para que nos hagamos una idea, y en una entrevista de trabajo la empresa me sacó el ideario de la empresa para ver si coincidía con él o no. Claro, esto es muy sutil, porque si no coincides puede arrojar también información de carácter personal.
Sí, eso es una pregunta trampa posiblemente. Hay que, yo creo que cuando ocurra, yo creo que esto no ocurriría hoy en día, ¿eh? Posiblemente, porque las compañías, el ideario de las compañías, yo creo que se trata más de ser eficaces, de ser rentables y de tener más cotas de mercado, ¿no? Yo creo que eso del ideario, yo creo que ha pasado un poco a segundo plano. Yo a raíz de lo que hablaban mis compañeros, hay una cosa que sí que quiero decir y quiero dejar clara, ¿no? Los candidatos tienen que saber que muchas de las cuestiones personales que quieren preservar en una entrevista, ya el candidato muchas de ellas ya las sabe antes de sentarse en la silla, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales son un libro abierto, ¿no?
Chivatas,
y las personas,
¿no?
Claro, y las personas con el Instagram, sobre todo personas jóvenes, Instagram, Facebook sobre todo, también LinkedIn mucho menos, pero son redes sociales que dan a entender muchas cosas de la vida privada, ¿no? Y por lo tanto, bueno, la preservación de la vida privada pues empieza también por uno mismo, ¿no? Y por ser respetuoso con lo que está enseñando a todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto a veces somos así muy, pues bueno, muy muy preservados y muy nos enfadamos cuando nos hacen determinadas preguntas, pero esas preguntas seguramente las respuestas están en tus redes sociales muchas veces, ¿no?
Sí.
Eso es algo que quiero decir. Y después otra cuestión, si me permites también,
sí,
es que
supuesto.
Cuando el seleccionador hace una pregunta pues incómoda, como por ejemplo, ¿tienes hijos o quieres tener, vas a tener hijos? ¿O quieres tener hijos? Claro, esa pregunta ya está en el aire. En el momento que la suelta, ya está en el aire. Se responda o no se responde, ya está en el aire. Con lo cual, es muy delicado hacer esas preguntas y el seleccionador tiene que pensar muy bien esto, lo que estoy diciendo ahora, porque cuando haces una pregunta de este tipo, sea respondida o no sea respondida, si después el candidato no es seleccionado para ese puesto de trabajo, puede llegar a pensar que no ha sido seleccionado por la respuesta a una pregunta privada, ¿no? A una
sí.
Y, por tanto, puede dar lugar a una posible reclamación, a una posible denuncia. Por lo tanto, lo mejor es no preguntar sobre la vida privada.
Sí.
En absoluto, nada de nada de nada. En todo caso, ser tan hábil a hacer preguntas genéricas y que sea el propio candidato, si quiere y tiene oportunidad y le apetece hacerlo,
que se abra.
Contestar y dar la información que sea. Pero, en fin, la vida, o sea, las respuestas a la vida personal siempre son decisión del candidato y nunca hacer las preguntas. Es decir, si él quiere explicarlo, pues lo explicará, pero sin preguntárselo nunca, ¿no? Centrarnos, como han dicho los compañeros, en las funciones que tiene que realizar, las competencias, y eso es lo que ciertamente más importante.
Bueno, como este programa no solamente lo escuchan trabajadores asalariados, sino también muchos autónomos, muchos propietarios de pequeñas y medianas empresas, espero que hayan tomado buena nota de lo que nos ha comentado Tirso Gracia, socio de Galivier Legal, a quien le agradecemos que haya estado este viernes con nosotros. Un abrazo, Tirso. Hasta la próxima.
Un placer contar conmigo. Gracias. Adiós.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos más asuntos que plantear en este viernes, víspera del puente de 12 de octubre. Así que si nos estás escuchando en tu vehículo, mucha precaución y mucha paciencia también.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
También la semana pasada hablábamos con una persona que buscaba trabajo, que había tenido dificultades porque había sido despedida al anunciar a su empresa que estaba embarazada, y todo eso se complicaba porque además tenía esclerosis múltiple. Y queremos hablar del dilema al que se enfrentan las personas que padecen esta enfermedad. Seguro que, Jonathan, tienes en Inserta Empleo alguna persona que tiene esta enfermedad, ¿no?
Sí, sí, claro. Es al final, además, son enfermedades que afectan a diferentes aspectos de la persona y que depende mucho de las etapas. Entonces, es una de las cuestiones que siempre es importante tener en cuenta a la hora de valorar la discapacidad o no, y sobre todo porque hay cuestiones que te pueden afectar, que se contemplan como dentro del diagnóstico que te hacen de la discapacidad, y otro de la enfermedad, y muchas veces pues por eso es importante tener cómo puede el momento en el que está la persona respecto a cómo le está afectando el momento de la enfermedad, claro.
Vamos a hablar también con Cristina Encinas, que es técnica de empleo de la Fundación Esclerosis Múltiple en Madrid. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Tengo aquí un dato que parte de vuestra propia fundación de hace ya unos meses, que dice que el 70% de las personas que padecen esclerosis múltiple dejan de trabajar 10 años después del diagnóstico. Me imagino que eso se completa porque no es que dejen de trabajar voluntariamente, sino que se ven obligados a dejarlo.
A ver, en esta decisión participan muchísimos factores, ¿no? Y la persona a la hora de tomar esa decisión, como bien digo, bueno, pues antes ha tenido que pasar por un proceso. La esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura, que es sobrevenida. Se suele diagnosticar cuando la persona está iniciando su proyecto laboral entre los 20 y los 40 años. Y efectivamente, en muchísimas ocasiones, la decisión de dejar el empleo viene dada por falta de conocimiento, de sensibilización social acerca de este diagnóstico, de esta enfermedad.
Nos comentaba incluso las dificultades la semana pasada la persona con la que hablamos, incluso para obtener el certificado de discapacidad. Nos decía que ella empezó a intentarlo a los 15 años y lo consiguió a los 38. No sé si es un caso muy excepcional, pero igual existe también esa otra dificultad.
Como bien, a ver, yo creo que cada caso es un mundo, ¿no? Más esta enfermedad, que la llaman la enfermedad de las mil caras, a cada persona se le manifiesta de una forma diferente. Pero ya depende mucho, y sí que hemos visto casos cada vez menos, ¿eh? Creemos que se presentó una guía hace unos años para los valoradores de los centros base, un poco para las pautas básicas a tener en cuenta a la hora de valorar a una persona con este diagnóstico. Hay veces que les puede costar más o menos, depende mucho del valorador, pero digo que cada vez se está homogeneizando esos criterios y bueno, parece que se está normalizando esa situación.
Y las personas que llegan a ti como técnica de empleo, ¿con qué expectativas llegan?
Pues las personas que llegan a nosotros, a nuestro servicio de orientación, mediación y promoción laboral, tienen que tener certificado de discapacidad física, sea esclerosis múltiple, sea otro diagnóstico. Las expectativas, sobre todo, es insertarse laboralmente, ¿no? Uh-huh. Poder tener una vida plena en la que el empleo pues tenga un factor pues normalizado y pueda tener una cierta estabilidad. Uh-huh. Esa es la mayoría de los objetivos de las personas que llegan a nuestro programa de empleo.
Ya. Y luego está la otra parte, la de las empresas. Claro. ¿Os las encontráis concienciadas? ¿Tenéis que hacer una labor pedagógica con ellas para que conozcan un poco más la enfermedad?
Pues yo llevo 8 años trabajando, casi 9 en la fundación, y sí que he visto una evolución en la empresa. Pero creo, desde mi humilde punto de vista, que aún queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y sí que se hacen medidas como, por ejemplo, la Ley General de Discapacidad, ¿no? Se supone que la empresa tiene que tener un 2% de personal con discapacidad contratado. Ahora con la ley la ley 11/2018, ¿no? Para la información no financiera. Y sobre diversidad también impulsa un poco el tema de la RCC, de la marca corporativa, yo creo que la finalidad sería poder normalizar uh-huh. El certificado de discapacidad en el proceso de selección de personal, es decir, no tener un puesto de trabajo destinado a... No, aquí buscamos una persona con certificado de discapacidad, sino normalizarlo.
Que no haya cuotas, ¿no? Que no fuese necesario que hubiera una cuota, que por otro lado tampoco cumplen, o sea, también hay que decirlo.
También hay que decirlo.
Sí. A ver, sálvese el que pueda. Hay empresas que lo cumplirán, pero la generalidad no lo cumple, vamos, no lo cumple ni la administración. O sea que, como para que le pidamos también a las empresas, ¿no? Que habría que pedírselo. Pero bueno, de cualquier manera, estabas comentando este asunto, sí. Pero también yo creo que, como hemos hablado con Jonathan, con Mercedes y con Laura, nuestros orientadores, hay que hacer un trabajo también con el candidato casi psicológico, porque, como decías, es una enfermedad sobrevenida, ¿no? Es decir, que bueno, pues aparece en nuestras vidas, que tenemos que aprender a vivir con ella, y dentro de ese aprender a vivir con ella está el plantearnos nuestro futuro laboral.
Bueno, me ha encantado la intervención de los... Ay, te he cortado, perdón, Javier.
Sí, adelante.
Decía que me había encantado la intervención de los compañeros, sobre todo Jonathan, que, bueno, cuando estabais hablando del tema de las preguntas sobre, oye, ¿quieres tener hijos, un futuro y tal? Yo pensaba en la pregunta sobre tu diagnóstico.
Sí.
Y este caso nosotros lo trabajamos mucho en las sesiones con los candidatos y las candidatas, porque es una pregunta que de verdad ahora parece súper raro, ¿cómo van a preguntar eso? Se hace mucho. Y muchas veces el candidato y la candidata tienen la sensación de que se les cierra la puerta si no contestan. Es lo que decías tú antes con los compañeros, ¿no? El consejo que damos desde nuestro servicio es, efectivamente, la decisión es tuya, pero si vas a dar tu diagnóstico, empodérate con él. Es decir, no dejes que el seleccionador o seleccionadora vaya a Google y ponga esclerosis múltiple. ¿En qué consiste? Porque probablemente no se ajuste a tu realidad y se haga una idea equivocada. y vengan los falsos mitos que rodean a este diagnóstico. Entonces, ya, si crees que lo mejor es decirlo, toma las riendas y explícale en qué consiste.
Eso es. O sea, si te metes a explicar, explícalo bien, ¿no? Sería.
Sí, y sobre todo, pues eso, en vez de pues, aportando un poco cómo lo haces tú en tu día a día para tirar para adelante.
Eso
y
es.
Bueno, sí, pues a lo mejor...
Un poco la visión positiva, es decir, bueno, pues tengo esta enfermedad, pero yo soy capaz de esto y del otro, ¿no?
Positiva y sobre todo realista, que no se haga una idea equivocada la persona que te tiene delante, que a lo mejor es muy probable que no sepan qué consiste la esclerosis múltiple.
Claro. En fin, pues ya saben aquellas personas que nos estén escuchando que tengan esclerosis múltiple, que cuentan con la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid y dentro de ella pues un servicio de orientación laboral que les puede ayudar en ese proceso de búsqueda activa de empleo. Así que muchísimas gracias, Cristina. Seguiremos hablando de todo lo que queráis y estamos a vuestra disposición para todo lo que podamos hacer por echar una mano en difundir todos los aspectos de esta enfermedad en positivo siempre. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Buena tarde.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, fútbol y baloncesto comparten la sintonía deportiva en el 106 de la FM. Desde las 7 en la Primera Federación, Cornellá, Real Madrid Castilla. Y a las 8, Euroliga de baloncesto, Olympiacos, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te proponemos cursos gratuitos. Por ejemplo, hay uno de Excel Financiero.
Organizado por Móstoles Desarrollo con el objetivo de diseñar y manejar las herramientas más significativas de Excel, como por ejemplo las funciones financieras para aplicarlas a la gestión económica y financiera de la empresa. 90 horas que comienzan el 25 de octubre y finaliza el 17 de diciembre.
Curso de habilidades comerciales.
Son 60 horas presenciales para conocer conocimientos, nunca mejor dicho, para el desarrollo de habilidades comerciales y también para analizar y acercarse a los hábitos de los clientes y el proceso y las técnicas de venta para garantizar su cierre. Está organizado por la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de inteligencia artificial aplicada a la gestión.
A través de 4 módulos se aprenderá.
Se aprenderá.
Se aprenderá.
Sí. chino y aparte...
la disrupción, conceptos básicos, áreas, instrumentos de la inteligencia artificial. Ya está disponible vía online en Miriadax.
¿Y cómo mejorar el currículum en otro curso?
Un taller de la Agencia Local de Empleo y Formación durante el 13 de octubre de la mañana a 1 de la tarde para mostrar las pautas y los consejos recomendados con el objetivo de mejorar la presentación del currículum. Ya puedes solicitar tu plaza.
Di que es en Getafe, que nos faltaba ese pequeño detalle.
No lo he dicho por no meter la pata.
Bueno, sí, es Alef de Getafe. Vale.
Es Alef, solamente hay uno en la comunidad. Si te interesa, búscanos, Madrid Trabaja, en cualquier buscador, saldremos los primeros y podrás acceder a nuestra web, a los cursos de formación de este 8 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablando de formación, vamos a contactar con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz porque han presentado una nueva oferta de cursos, de talleres, que bien es verdad que tienen otros perfiles, es decir, que no solamente están dedicados al mundo del empleo, hay de cultura, de deportes, de mujer, etcétera, etcétera, pero vamos a hablar específicamente de los que nos corresponde a nuestro negociado, que son los de empleo, y tenemos con nosotros a Ainhoa García, concejala de empleo del Ayuntamiento de Torrejón. Ainhoa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, muchos cursos, son 184, pero no todos ellos de formación para el empleo, ¿verdad?
No, efectivamente, tenemos también formación y cursos en el área de la mujer, de mayores, de juventud, pero bueno, en este caso yo me encargo de gestionar todos esos cursos que vienen desde el área de empleo y formación.
Y en este área, ¿qué es lo que ofertáis a los vecinos de Torrejón en estos momentos?
Pues por un lado tenemos un magnífico centro de formación de excelencia en el que impartimos formación pues de los puestos de trabajo más demandados por las empresas de todo el corredor de Henares. Ahora mismo se ha abierto el periodo de inscripción para 9 certificados de profesionalidad para desempleados que tendrán prácticas no laborables en empresas, luego también 4 certificados para jóvenes, que también es bastante importante que apostemos por estos jóvenes, y luego tenemos también una escuela virtual de formación que cuenta con más de 150 cursos online. Sí. Todos estos cursos son totalmente gratuitos y tienes desde la rama de la administración como de la ofimática, idiomas, recursos humanos, etcétera.
Idiomas también, que lo hemos comentado algunas veces, que es tan importante cada día más para obtener un puesto de trabajo. La escuela virtual de formación, además, está abierta incluso para las personas que trabajan en Torrejón, aunque no estén empadronadas, ¿verdad?
Eso lo hemos comentado
alguna vez.
Efectivamente, es para personas empadronadas, pero también... Si alguna persona que trabaje en el municipio de Torrejón también pueden inscribirse y hacer el curso que más deseen.
Bueno, esa inscripción ahí es online. La que nos comentabas del Centro de Formación de Excelencia, los certificados de profesionalidad, ¿cómo se pueden inscribir?
Pues tendrán que acudir a la Oficina Municipal de Empleo, que está en la calle Londres, aquí en Torrejón de Ardoz. Y van allí, rellenan una ficha y tienen de periodo de inscripción hasta el día 15, hasta dentro de unos días.
La semana que viene, justamente una semana tienen por delante, aunque está el festivo por medio, el puente, pero les da tiempo, porque tampoco hace falta tanto, ¿verdad?, para apuntarse a Ainhoa. O sea,
nada.
Ir y ya está.
Eso es.
Bueno, pues Ainhoa García, concejala de empleo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
Y ha llegado el momento de que abramos el diccionario de nuestra Andrea. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy voy a hablaros de técnico en logística, que es una profesión que está ligada a la gestión de la cadena de suministros, de ahí su nombre a Supply Chain Management.
¿Cómo
que
lo has dicho?
Supply Chain Management.
Toma ya.
Siempre lo vemos consultando.
Si lo vemos así.
Sí, las ofertas de empleo y pues para saber qué es lo que significa y su principal misión, que es la coordinación de las áreas de logística, tanto interna, es decir, en los almacenes, como externa en las expediciones, también compras de materia prima y auxiliar y aprovisionamiento a la producción. Atentos, porque es una posición estable en una compañía líder del mercado.
Pero no es mozo de almacén, ¿no?
No, es un técnico en logística. Logística.
Mercedes, habías oído tú este nombre en inglés, ¿no?
Sí, sí lo había escuchado, pero vamos, que es todo tan rimbombante, ¿no? Muchas veces los nombres que ponemos a las cosas, un técnico en logística, un técnico intermedio, si es que no hay más.
Claro.
No sé por qué nos empeñamos en estas historias, la verdad.
O sea, que sería un técnico de un nivel algo superior al mozo de almacén o al picking y al packing del que nos hablaba Andrea otros días.
Exacto, sí, es un técnico intermedio. Ya está, lo que pasa es que con estos nombres, no sé cómo.
Que pista.
Parece que le da. Sí, y como que le da estatus. No
sí,
sé,
sí, sí.
Una cosa.
Hombre, yo creo que técnico en logística también está. Es glamuroso el nombre, ¿no?
Pero es más glamuroso el supply chain management. Todo lo que lleve management suena siempre como muy.
Y dicho en inglés. O sea, todo lo que esté dicho en inglés es para
suena
mejor.
Suena siempre mejor.
Bueno, vamos a saludar a nuestra trabajadora observadora que también está ahí preparada para cerrar nuestros viernes. María López, muy buenas.
Muy buenas tardes. Digo, tanto management
que no llego.
Que luego me dice a mí que corra, Javier Peña. Bueno. Hoy voy a empezar. ¿De qué color llevas el jersey?
Yo y gris.
No, pues no. Esa no es una buena pista. Vamos a ver. Es amarillo. Tiene potasio, hidratos de carbono, fibra. No te doy dimensiones porque luego me puedes tachar de picarona, pero...
Si es a lo hoy... que te refieres y son los nuestros,
espera,
más pequeño tamaño que otros.
Vamos a desvelarlo, venga, adivinanza.
Adivina adivinanza. ¿Cómo parece? ¿Qué tal es? Tiene botita. Y sabe muy bien.
Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro.
Es el plátano de España.
Uy.
El plátano de España, el plátano de Canarias. Bueno, ya sabéis que la palma mueve el 15% de la producción total. No es ninguna broma, está el juego del sustento de 10.000 familias, que estos días, ni qué decir, tienen el alma en vilo. Y por si fuera poco, Javier, y para esto voy, con Madrid Trabaja hoy, para colmo de males, llegan estos días... Eso que se llaman, ahora que estabais con el inglés, fakes, pero que en castellano y del claro son noticias falsas. Voy a poner algún ejemplo. Se mueve estos días por las redes que los plátanos van a llegar con más motas o pintitas por efectos del volcán. Pero por favor, que es un tema de maduración. No digo que un plátano haya estado sometido a más o menos cenizas. Vamos con otra de esas falsedades. Que cuando abres el plátano sale a ceniza. Pero por Dios, ¿pero quién se inventa esto? Igual interesados en que compremos bananas. Lo peor es que parece una anécdota, pero es tan serio que el sello de calidad del plátano de Canarias se ha visto en la obligación, Javier, de crear un servicio de verificación de WhatsApp, por cierto, que es el 627-280815. 627-280815. En ese número podemos preguntar pues si esos contenidos virales son o no ciertos. Y miren, aquí la única realidad a día de hoy es que bastante tienen esas familias con la herida del volcán y que la única mota o motas oscuras perjudiciales para la salud laboral y económica de España son estos mensajes. Así que quienes retuitean o se ríen lanzándolos por WhatsApp solo están contribuyendo a desangrar aún más si cabe a esas familias. Así que confiemos en la Asociación de Productores del Plátano de Canarias porque son los primeros interesados en hacernos llegar los plátanos como siempre han venido, porque desgraciadamente los que se ha tragado la lava no se pueden comercializar. Suponen, Javier, el 50% del Producto Interior Bruto de Canarias. Así que ahora mismo, como es uno de los pocos gestos que podemos tener y con los que arrimar el hombro, te va a sonar raro, Javi. Pero este cine
los plátanos corren por mi cuenta.
Bueno, yo además no me cuesta ningún trabajo, es de mis frutas preferidas, o sea que las tomaré con más ahínco todavía. María, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Laura, como no te gustó la oferta de empleo de la semana pasada de repostera de la reina, tenemos otra para ti, a ver qué te parece.
Asistenta personal Laura de los duques de Cambridge, del príncipe Guillermo y de Kate. Requisitos, experiencia profesional en este puesto, que no lo sé, lo desconozco en el caso de Laura.
¿Has sido asistenta personal alguna vez, Laura?
Bueno, mira, no he sido asistenta, pero a ver, os voy a dar una noticia.
Pero no asistenta de hogar, sino asistenta personal.
No fue personal, pero sí que ayudé a formarse a unas personas que eran condes, que me enteré luego que eran
mira,
condes.
Mira, pues experiencia ah, con la aristocracia tienes.
Eso te convalida. Eso te convalida.
Porque está bien, porque se necesita mantener la confidencialidad y ser discreto en todo momento. O sea, bueno, que con esto ya está convalidado.
Laura, creo que con eso... Sí, puedo.
No, claro, digo, Laura es tan discreta que lo acaba de soltar en la radio. Gracias, Laura, gracias. Gracias, Mercedes, y gracias, Jonathan. Buen puente y fin de semana. Hasta la semana que viene. Y nosotros es que ya nos marchamos.